El microscopio.
El doctor Yehuda Joenfeld ha fundado y dirige el Centro Sablutovix para las enfermedades autoinmunes en el hospital más grande de Israel y el Centro Médico Yeva, asociado a la Facultad Sackler de Medicina de la Universidad de Tel Aviv en ese país, a donde preside el Departamento de Investigación de Enfermedades Autoinmunes. Sus trabajos clínicos y científicos se centran en las enfermedades autoinmunes y reumáticas. Ha recibido la Medalla de Oro de la Sociedad Eslovaca de Médicos por su contribución a Israel y es miembro honorario de la Asociación Húngara de Reumatología. En la Universidad de California, Estados Unidos, recibió el Premio Nelson para la Humanidad y Ciencia en 2008. En 2009, fue honrado como doctor honoris causa en la Universidad de Debrecen, Hungría, y desde 2009 es miembro honorario de la Academia Nacional Eslovena de las Ciencias. En esta oportunidad hablamos con el doctor Yehuda Joenfeld sobre el síndrome autoinmune inflamatorio inducido por adyuvante.
Profesor
Yehuda Joenfeld, bienvenido al microscopio. En esta entrevista quisiéramos hablar sobre el síndrome autoinmune inflamatorio inducido por adyuvantes. ¿En qué consiste este síndrome y qué condiciones involucra?
So we have to start the interview by discussing.
Tenemos que empezar la entrevista hablando sobre quiénes son las personas que desarrollan enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes presentan una hiperactividad del sistema inmune. En lugar de atacar agentes externos que invaden el cuerpo, el sistema redirecciona el objetivo y actúa en contra de nuestro propio organismo, tejidos y órganos. Las enfermedades autoinmunes son genéticas, pero solamente la genética no es suficiente para desarrollar las enfermedades autoinmunes. Casi siempre se puede encontrar otro miembro de la familia del paciente que haya tenido este tipo de enfermedades. Esta es la enfermedad autoinmune prevalente más común en la naturaleza. Como dije, el factor genético no es suficiente para desarrollar la enfermedad autoinmune. Se necesita un disparador que, usualmente, es un factor ambiental que se combina con la genética y actúa como impulsor de la enfermedad. Hay muchos factores ambientales, por ejemplo, los infecciosos, como mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso, que es responsable de al menos 33 enfermedades autoinmunes y otras enfermedades bacterianas, lupus inducido por fármacos y además otros factores adicionales presentes en el ambiente. Básicamente, esos factores que están involucrados con enfermedades autoinmunes inducidas también tienen componentes genéticos y tienen dos características. Una es que pueden estimular el sistema autoinmune como adyuvantes. Esta palabra tiene origen latín, viene de adyuvare, que significa ayudar, o bien tienen mimetismo molecular para incorporar elementos. El mimetismo molecular significa que un órgano específico es afectado por el sistema inmune porque es similar a la estructura de la bacteria o sustancia externa o extraña. Esta es la base del síndrome ASIA, síndrome autoinmune inflamatorio inducido por adyuvantes. Esto significa que hay algunas sustancias que se comportan como adyuvantes que estimulan el sistema inmune e inducen enfermedades autoinmunes en quienes están genéticamente predispuestos. Bien, ¿dónde hallamos los adyuvantes? Definitivamente en algunas vacunas donde haya adyuvantes. Algunas vacunas que contienen aluminio como adyuvante, que es el adyuvante más fuerte que tenemos, es una sustancia metálica externa cuyos componentes se usan en muchas vacunas. Se usó por más de 100 años y es económico. No hay interés ni en dejar de usarlo ni en reemplazarlo. Si el aluminio tiene incidencia en el paciente, significa que el sujeto que va a ser vacunado pertenece al grupo que tienen problemas genéticos. Estas personas van a desarrollar el síndrome autoinmune inflamatorio inducido por adyuvantes ASIA. ASIA. Esto significa que si sabemos quiénes son estas personas, podemos progresar en la medicina personalizada. Pero no todas las vacunas son iguales para todos. Además, otro adyuvante interesante es el de la silicona para implante de mama. la silicona fue seleccionada debido a sus constituyentes o características que se adaptan a las del cuerpo. Se creía que no reaccionaba con el sistema inmune. Luego se descubrió que esto no era así. La silicona sangra constantemente y muchas veces podemos encontrar silicona en el área inguinal. Cuando se infiltra, puede hacerlo en los pulmones. Se descubrió que la silicona en sí misma estimula el sistema inmune y actúa como adyuvante. Hay otros adyuvantes en el mundo. Incluso las infecciones pueden inducir enfermedades autoinmunes porque contienen adyuvantes en la estructura, probablemente causados por adyuvantes para protegernos. El sistema inmune los expulsará, pero una vez que ingrese este adyuvante, estimula al sistema inmune. Por ejemplo, luego del atentado a las Torres Gemelas en New York el 11 de septiembre del año 2011, se encontró que había muchas personas trabajando en las reconstrucciones donde había mucho aluminio. 2 años después de esta reconstrucción, muchos de aquellos trabajadores que habían estado expuestos al aluminio desarrollaron enfermedades autoinmunes. En resumen, el síndrome ASIA, A-S-I-A, nos explica cómo desarrollamos enfermedades autoinmunes porque hay personas que específicamente desarrollan estas enfermedades y porque algunas sustancias a las que estamos expuestos en el ambiente son estimulantes que determinan quiénes y cuándo desarrollarán las enfermedades.
¿Qué adyuvantes comúnmente usados en vacunas o en práctica médica han sido utilizados en el síndrome autoinmune inducido por adyuvantes? ¿Hay otros adyuvantes asociados con este síndrome?
Como dije, hay adyuvantes tanto en el aire como en las vacunas. Hay vacunas con adyuvantes diferentes y no son tan notorios. Hay ideas publicadas en la literatura sobre cómo desarrollar nuevos adyuvantes que sean menos nocivos. Pero como dije anteriormente, las compañías que producen las vacunas no están muy interesadas en reemplazar los efectos efectivos y económicos del aluminio. Para muchos administradores y profesionales de la salud, las vacunas no causan enfermedades autoinmunes. Espero que en el futuro haya más esfuerzo en generar adyuvantes menos nocivos.
¿Cuál es el caso clínico del síndrome y cuáles son las principales manifestaciones clínicas y sistémicas?
El cuadro clínico está dentro de lo que llamamos enfermedades autoinmunes predominantes. Las enfermedades autoinmunes no se manifiestan inmediatamente con un determinado conjunto de manifestaciones clínicas. Al comienzo de la enfermedad es muy difícil determinar el diagnóstico. Muchos de estos pacientes sufren de dolor articular, muscular y especialmente fatiga extrema. Básicamente, parece un síndrome de fatiga crónica y la razón es que el aluminio que es absorbido es transferido al cerebro como un caballo de Troya e inducen a la inflamación y a la reacción. Por esto se producen los dolores. Si tomamos el síndrome ASIA, A-S-I-A, encontramos el síndrome postpericardiotomía. Significa que cuando el paciente se levanta, se siente mareado y no tiene estabilidad. Muchos de los pacientes tienen síndrome de fatiga crónica y también sufren de estos dolores. Hay enfermedades autoinmunes neurológicas inducidas por vacunas y adyuvantes. Muchos de esos pacientes desarrollarán autoanticuerpos de enfermedades autoinmunes que se utilizan para el diagnóstico. Al comienzo, no hay especificidad para aquellos autoanticuerpos. Luego de un largo periodo de intubación, muchos de los que desarrollan el síndrome ASIA van a evolucionar en alguna de las características de las enfermedades autoinmunes, como lupus, miastenia gravis, entre otras.
¿Cuáles son los criterios utilizados para el diagnóstico del síndrome ASIA? ¿Y cómo hacemos el diagnóstico con otras enfermedades autoinmunes?
The idea is basically the physician or the health giver.
Básicamente, el médico o algún otro profesional de la salud tiene que preguntarse si hay una relación de tiempo entre la vacuna y la manifestación de la enfermedad y también debe observar si el paciente tiene un implante de mama silicona o algún otro implante de silicona. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Están caracterizadas por fatiga, mialgia, que incluye dolor muscular y articular. En muchos casos también podemos ver una inflamación de las articulaciones como artritis. Muchos pacientes sufren de inflamación intestinal como diarrea y dolor abdominal. También de resequedad de ojos. En el laboratorio encontraremos, como dije, autoanticuerpos no específicos que no van a estar relacionados específicamente con una u otra enfermedad autoinmune. Son las combinaciones y las relaciones del factor de conocimiento, la manifestación clínica y los resultados de laboratorio los que aluden el síndrome ASIA.
¿Quisiera realizar algún comentario final, profesor Schoenfeld?
Espero que los médicos estemos más atentos a estas complicaciones y que no las neguemos o rechacemos, porque las personas sufren mucho y van de médico en médico hasta que se les reconoce el diagnóstico. Si no se reconoce la enfermedad, será un nuevo síndrome. Se están publicando cada vez más investigaciones sobre este tema. Si el paciente desarrolla una enfermedad autoinmune, la enfermedad debe ser tratada como si no tuviese el síndrome ASIA.
Thank you very much,
profesor. Muchas gracias, profesor Schoenfeld. Ha sido un placer tener esta entrevista.
It was my best pleasure. Thank you very much. Bye bye.
Goodbye. El placer ha sido mío. Muchas gracias y hasta pronto.